Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de la tertulia hoy jueves. Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Esteban Valenti, ¿qué dices?
Muy bien, buen día.
Y Fernando Espriña.
Buen día, ¿cómo están todos?
Empezamos hablando del humo, ¿les parece? Este humo generado por los incendios de pastizales en islas del delta del Paraná, en la República Argentina. El humo volvió a incursionar en territorio uruguayo después que cambiaron los vientos. Y hoy, igual que ayer, se lo está padeciendo fuerte en distintas zonas de la costa, pero no solo de la costa, también tierra adentro. ¿Es un tema para discutir en tertulia? Dudamos sobre eso, ¿no? Sí. Es un tema de conversación obligado de toda la gente.
Creo que es un tema de conversación en tertulia. Creo que es un tema que lo que hay que hacer es mirar por atrás del humo y ver lo que hay.
¿Y qué ves detrás del humo, bueno, tú, Esteban?
Veo. Yo estuve en Buenos Aires este fin de semana.
El peor de los días que hubo el sábado, ¿no?
El sábado y domingo, pero sobre todo el sábado fue terrible. Fui a conocer mi décimo nieto, que casi no lo veo, porque no se veía entre el humo. Y el problema es que me dediqué a hacer una cosa. Primero, a mirar televisión, a leer los diarios, cosas que uno hace relativamente desde aquí. Pero además a conversar con gente, porque uno, 48 horas tú hablas con la gente. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me... la verdad es que viene muy preocupado? Además, yo lo confieso, yo cuando hablo de la Argentina no puedo hablar como simplemente un fenómeno próximo, como ese lugar común de que somos tan hermanos, o porque, bueno, nos van a influir porque ya ven que el humo viene. Es decir, en realidad, debe ser una cosa mía, pero creo que de muchos uruguayos, hay demasiadas cosas que influyen. Bueno, yo tengo un hijo viviendo en la Argentina, tengo familiares viviendo en la Argentina, pero además, en realidad, la Argentina está asociada a nosotros de múltiples maneras. Y yo creo que el humo, este episodio del humo, que uno lo podría tomar a la chacota, que hay mucha gente, muchos argentinos que cuando sabían que yo era uruguayo me decían, ahora se están riendo ustedes de nosotros, ¿no? Nosotros le hacemos piquete hace 2 años y no llegó una cosa de contaminación y ustedes tienen... está lleno el Uruguay de humo, etcétera. Pero todo eso forma parte de un anecdotario, una chispa. El problema es más de fondo. El problema es la resignación que hay en la sociedad argentina. La resignación, no sobre el humo, sino sobre cantidad de cosas. Un país que es una potencia, que uno ve que explota de posibilidades, porque no es el cuento del maná del cielo de toda la vida de la Argentina. Realmente, vos vas a la Argentina y ves realmente un país lleno de posibilidades, pero detrás del humo hay una resignación de que en la Argentina puede pasar cualquier cosa. Así, la resignación de que en Argentina hay sectores sociales enormes. La prensa lo toma, y uno ve la entrevista, como que el Estado como tal, pero yo no digo ni siquiera el gobierno, porque el gobierno es una entidad bastante personalizable. Yo estoy hablando de una institución que para los uruguayos tiene otra connotación. El Estado como tal, ¿ah?, está ausente. Sí. Pasan 10 días, acá está, yo no lo estoy diciendo de un diario malo uruguayo antiargentino, no, yo estoy diciendo de un diario recién salido, Crítica de la Argentina, de Clarín, de, está bien, son todos contra el gobierno, pero hacen una cronología.
No todos contra el gobierno, no son.
Pero no importa, pero el problema es que yo leo una cronología de los hechos, y 8 o 9 días después, todavía no habían reaccionado. Y además, el problema es que detrás de eso, y con esto termino, hay un fenómeno donde el tema de la avaricia, pero no de la avaricia tomada bíblicamente, sino de la avaricia tomada como sentido social, donde no importa absolutamente nada con tal de sacar ventaja, es expresión de esto. Y después de todo esto, hay un procesado que es un uruguayo. Entonces, sí, es una tomada de pelo.
Sí, la contradicción acá, rampante, es que durante 3 años hemos sufrido el acoso de la gente de Entre Ríos, de los piqueteros de Gualeguaychú, del gobernador de Entre Ríos, a cuento de que los íbamos a inundar con una ola tóxica y se iban a morir todos. Bondia lleva 6 meses trabajando, no hay ninguna comprobación de que le haya hecho mal a nadie, ni que nubes tóxicas hayan invadido Entre Ríos y hayan matado a la gente. Si nosotros imitáramos a la Argentina aplicáramos sus mismas medidas y actuáramos de la misma manera, tendríamos que haber hecho un piquete gigantesco en torno a la Argentina ya hace 8 o 10 días. Ni contar con los perjuicios que ha causado al país, que le ha causado a la propia Argentina y que nos causa a nosotros también este tema del humo. Hoy uno sale a la calle y dice, sí, hay niebla. ¿Cuánto de niebla y cuánto de humo es lo que hay hoy?
Son los dos factores. El propio informe de la Dirección Nacional de Meteorología ha incluido desde hace ya unos cuantos días ese elemento que nunca habíamos visto en esos reportes, ¿no? Habla de niebla y habla de humo.
El factor,
¿no?,
humo. El fin de semana pasado vino una delegación de europea aquí a Punta del Este. Tuve oportunidad de estar con algunos de ellos el lunes y me decía, sí, estuvimos el domingo en Punta del Este. Qué curioso, ¿no? El balneario estaba envuelto en una nube de humo. Dice, no se veían los barcos en el puerto. ¿Siempre así? Me decía, no. Le digo, no, no es siempre así. Porque él pensaba, la gente pensaba que era como una niebla. Digo, no, este es el humo que viene de Argentina. ¿Y cuál es el origen? Ah, bueno, el origen, hay que entenderlo. Resulta que como la agricultura está muy exitosa, la soja se paga muy bien, las plantaciones andan muy bien, la ganadería tiene cada vez menos espacio. Como la ganadería tiene menos espacio, zonas que antes eran de monte natural o destinadas a otro tipo de actividades, ahora se precisan que crezca pasto. Y para que crezca pasto, ¿qué es lo que hay que hacer? Quemar. Y para quemar, bueno, irresponsablemente y alegremente vamos a quemar desde las islas del Delta, iniciamos unos incendios que después no podemos parar en un país que, como bien dice Esteban, todo parece estar fuera de control.
Hay un tema que también es interesante, viéndolo desde nuestro punto de vista del lado uruguayo, es qué hacer frente a esto, ¿no? Porque evidentemente que esto pone de manifiesto primero la dependencia que tienen los países entre sí en materia de ecológica. Es decir, es indudable que esto nos afecta, no tenemos arte ni parte. Y evidentemente que se agotó, digamos, la actitud uruguaya en enviar esa nota a la Cancillería expresando la preocupación del gobierno, y se están haciendo determinadas mediciones.
¿No fue un poco suavecita además? Sí.
Lo que a mí me preocupó es que...
No se pregunta.
Se ha hablado, creo que equivocadamente, de la posibilidad de meter este tema en el juicio ante la Haya, en el proceso que está siguiéndose adelante por el tema de Bosnia en el Tribunal de la Haya. Creo que Uruguay no debe introducir este tema. Creo que es la posición del doctor Gross, que es partidario a hacer un pasaje ahora en nuestra próxima exposición que aluda a este tema. Creo que el canciller ha expresado su voluntad contraria a ello. Creo que hace bien. Sería un error del Uruguay mezclar estas cosas y caer en aquello que, bueno, yo contamino, pero el otro me contaminó más, como que fue una competencia, como que nuestra obra se justifica a propósito de la contaminación de Argentina, no solo la actual, sino la que tiene su propia pastera, ¿verdad?
Creo que sería... Yo entiendo lo que dices y quizás hasta lo comparto, pero creo que eso que nos revuelve por dentro a buena parte de los uruguayos es, bueno, pero ¿y qué hacemos con esto después de todo lo que tuvimos que aguantar y todavía seguimos aguantando de protestas y de piquetes y de denuncias por la presunta contaminación?
Lo hacemos nosotros. Hay que ver la primera página de todos los diarios del mundo, el ridículo universal que está pasando, y lo digo con dolor, de Argentina. El ridículo universal. Un programa de televisión en la Argentina se dedicó nada más que a pasar portales, diarios internacionales, cadena de televisión. Primera página de todos lados. Buenos Aires invadida por el humo.
Claro, pero la pregunta es, ¿y nosotros qué tenemos que hacer?
Yo también.
¿Cómo tiene que reaccionar el Uruguay? ¿Cómo tiene que manejarse el gobierno frente a una situación?
Por lo pronto, lo que no tenemos que hacer es meter este tema en el proceso actual de la Haya.
Bien, ¿qué más? Daniel, a ver.
Estoy sorprendido, porque Fernando es abogado, y como abogado debería saber que ningún hecho puede desestimarse como prueba o como ilustración sobre la conducta de los implicados en el pleito.
Mira, ¿no? ¿Qué dijiste, Daniel? ¿Que ningún hecho qué?
Que ningún hecho puede dejarse de lado como ilustrativo de la conducta de uno de los implicados en el pleito.
La frase bíblica, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Yo no digo que Uruguay tenga que hacer una campaña en la Haya con este tema, pero me parece que es un tema que habla bastante de lo que es Argentina,
la irresponsabilidad
de las políticas públicas argentinas, y de lo que decía Esteban al comienzo, la falta de capacidad
del proceso. Perdón, primero, con todo respeto, Daniel, voy a tomar con cierta superficialidad lo que decís en materia de prueba, porque yo te tendría que explicar aquí muchas cosas procesales que seguramente vos como politólogo,
no
o sociólogo, no las conoces. Lo que yo digo es lo siguiente.
No, pero nunca si con Daniel, que hasta ahora casi habló.
Yo hablo desde el derecho, yo hablo desde el sentido común.
Bueno, pero acá estamos en el ámbito del derecho, no del sentido común.
No es así.
No vas a impactar al Tribunal de la Haya porque te hayan tirado humo.
Bueno, no, pero,
no hacia el fondo bueno, del asunto, no tiene nada que ver.
Bueno, pero es ilustrativo de lo que es la conducta del gobierno argentino. Y
sí, pero no se juzga la conducta del gobierno argentino. Lo que se está juzgando es si contamina o no, si hemos cumplido o no con el tratado de Río Uruguay, etcétera. No se está jugando si los argentinos son buenos o malos, por favor.
No estoy diciendo eso, es una cosa bien que no me parece
periodística.
No me parece descabellado manejarlo como un elemento más, porque está hablando del problema argentino. O sea, acá hay un problema económico, lo decía muy bien Mercader, la explosión económica argentina, el desarrollo del agro, la explosión de la soja en tan corto tiempo, el desplazamiento de la ganadería, casi arrinconamiento. O sea, hoy Argentina multiplicó por 10 el número de cabezas de ganado, pero la porción de territorio dedicado a su producción se redujo. Entonces necesita nuevos espacios. Ahora, esto también nos habla de un retraso tecnológico de parte de Argentina. Es decir, no es solamente un Estado incapaz de poner orden o de responder a tiempo,
planifica,
sino también de incapaz en primer lugar, de inculcarle a sus productores que existen otras tecnologías. O sea, en Uruguay antes se quemaba, ahora ya no se quema. ¿Por qué? Bueno, porque aquí se han introducido otras metodologías para preparar los campos y las tierras para tener el ganado.
De todos modos, la quema se hace en Uruguay también. Lo que pasa es en otras dimensiones, en otras condiciones, ¿no?
Sí, pero se hace muchísimo menos que hace 15 o 20 años, y eso lo dicen los ingenieros agrónomos. Este es un tema lindo para la tertulia agropecuaria.
Sí, 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 sí.
Pero también estoy hablando en este punto desde el sentido común.
De todos modos, estamos hablando todavía en el terreno de las especulaciones, porque análisis absolutamente certero de qué fue lo que ocurrió y por qué se desataron esos incendios aún no tenemos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, esta otra línea de interpretación que viene, la de Alicia del Centro, que dice: conozco bien a los peronistas. Qué casualidad que estos incendios se dan cuando el gobierno pelea con el campo. Créanme, hay manos negras detrás de esto.
No, pero perdón, que hubo una intención de quemar los pastizales en las islas del delta del río Paraná para ampliar el área ganadera, es un hecho. Y los gobernantes de Entre Ríos dejaron hacer y no intervinieron, es otro hecho. Esos son hechos.
No solo porque es amigo mío, sino porque creo que es una de las voces sensatas de la Argentina. Biner y el gobierno de toda Santa Fe y las intendencias de la provincia de Santa Fe, y algunas de las cuales son peronistas, dijeron que había que crear un parque nacional, porque eso ahora es una tragedia porque se inundó medio toda esa zona, pero es permanente, no importa nada, y sálvese quien puede. Acá está en un diario argentino la lista de muertos.
Son 10, 12, 14
son
muertos.
Son 12 muertos y 40 heridos por el problema.
Accidentes.
Por accidentes de este tipo. Y hay procesado un peón uruguayo de 62 años. Si ese es el nivel de respuesta del Estado argentino, nos tenemos que preocupar.
Otro mensaje. Marcelo, de Parque de Solimar, dice: estoy sorprendido de la xenofobia subyacente en la argumentación de los contertulios. Lo que el gobierno uruguayo debería hacer es ofrecer su ayuda al gobierno argentino para solucionar un problema ambiental que nos afecta a todos.
Bueno,
yo iba a ir a eso.
Pero xenofobia no hay.
Acá en la política uruguaya han surgido voces, por ejemplo, que plantean la idea de que Uruguay se vaya al Mercosur o que deje de ser un socio pleno para pasar a ser un país asociado, como Chile, por ejemplo. Y yo creo que estos hechos nos devuelven en la cara un problema que para la situación geográfica y geopolítica de Uruguay es inevitable. O sea, estamos completamente integrados a la región. Hoy es el humo, ayer era la aftosa, el dengue, etcétera.
Estamos rodeados.
Uruguay está rodeado y por eso es inevitable trabajar en el Mercosur. Yo creo que el Mercosur, de repente, para el crecimiento económico, para el desarrollo de las economías, tal vez hoy es una especie de traba o de dificultad, pero me parece que el Mercosur puede dar una buena mano en el establecimiento de estatutos, reglamentos que establezcan, bueno, cómo se produce, por ejemplo, en el campo, cómo se cuida el medio ambiente.
El tema es que se cumplan, Daniel, porque si tenés un socio como Brasil, por ejemplo, que te estaba hablando de concertar políticas macroeconómicas, y en el año 99 se manda por su cuenta una devaluación y deja con las ruedas para arriba a los otros socios, tú verás,
claro, pero la
qué posibilidades tenemos de armonizar algo en el Mercosur.
La economía es tal vez el punto más delicado. Es cierto que se creó para eso, pero estoy hablando de estatutos y reglamentos medioambientales, o sobre cómo tratar el suelo, cómo producir.
Yo veía a la Picolotti.
Eso puede ser parte de una agenda.
Argentina negó que tuviera astosa durante todo un año.
La Picolotti, ¿no?, que todas conocemos, y cara de piedra, frente a un problema de ese tamaño, pero hay que saber lo que hay detrás también. Para construir la capa vegetal que tiene esa zona en la Argentina, hacen falta 1.200 años. Para destruirla con los glifosatos y con los herbicidas para la soja, en 20 años se destruye y se transforma en un desierto. Y eso no lo está discutiendo la región. Y hoy en la Argentina es un tema que empieza a debatirse. Uno lee los diarios y en algunos programas de televisión empieza a aparecer. Entonces, más allá de lo pequeño de este incendio que es terrible, porque realmente además demuestra otra cosa que me parece que los seres humanos tenemos que asumir. Una ciudad impresionante, 10 millones de habitantes, lo último, edificio que rasca en el cielo, y no podemos parar un incendio, y no pueden parar un incendio, y no pueden evitar de que la ciudad esté sumergida bajo el humo. Somos frágiles, la naturaleza es frágil. Y ese es otro de los problemas que hay que analizar, porque eso es en la Argentina, puede ser en el Uruguay, puede ser en cualquier lugar del mundo. Si no empezamos a asumir, no para venir a hacer terrorismo contra una planta que es de última tecnología, sino para analizar un mecanismo de control ambiental en serio, profundo, y que nos involucre a todos, o vamos a encontrarnos con algunos problemas de tamaño absolutamente descomunal.
Nos quedamos en silencio después de esto.
En perspectiva, desde 1985.
¿Y la xenofobia?
No, digo, resulta inaceptable este comentario. Ya Esteban lo decía al principio, los lazos que nos unen con Argentina, además de ser históricos, son lazos reales, lazos permanentes, que tenemos, si no familiares, amistosos, comerciales, etcétera, y tenemos que convivir con la Argentina. No hay en el mundo dos pueblos más parecidos, nos guste o no, no hay dos pueblos más parecidos en el mundo. Digo, es muy difícil cuando uno va por ahí distinguir a un uruguayo de un argentino por la manera de hablar, por la idiosincrasia, etc.
Tenemos,
o sea,
un desafío energético común por
común, tenemos muchos
problemas. Yo además ahora tengo un nieto argentino.
Claro, lo que uno sí puede discrepar es con la conducción que se está haciendo en la Argentina, con la manera en que se manejan hoy las cosas en la Argentina. Puede discrepar, por ejemplo, con la conducción que hizo el señor Busti en Entre Ríos de todo el tema piquetero. Puede discrepar con lo que las autoridades y la administración Argentina están haciendo con nosotros.
Eso normalmente sí, los uruguayos hacemos críticas sobre los argentinos que los propios argentinos hacen de sí mismos.
Mucho peores, además.
Y incluso peores.
Bueno, pero una cosa es que uno
critique. No, ya sé, pero quiero decir que quizá por ese sentimiento de hermandad y esa cercanía que tenemos, a veces nos sentimos con autoridad para...
Sí, como dijo críticos, Borges de Buenos Aires, ¿no?
Sentimos un poco que nos estamos criticando también al Río de la
Plata. Como dijo Borges de Buenos Aires, no nos une el amor sino el espanto, será por eso que la quiero tanto, ¿no?
De todas maneras, no estamos criticando al pueblo argentino, estamos criticando al Estado argentino, las políticas públicas argentinas, y estamos señalando el rezago tecnológico que tiene la producción agropecuaria argentina. Esas tres cosas son argentinas, pero no son el pueblo argentino.
Bueno, rezago tecnológico relativo, porque también quiero decir que la presencia en Uruguay de capitales argentinos y de productores rurales argentinos, aquí han logrado un avance, han dado al Uruguay un avance tecnológico importante.
El rezago tecnológico consiste en la preparación del suelo
para
ganar.
Pero ojo que en muchas cosas de Argentina está la avanzada tecnológica.
Quemar campos es una cosa del pasado. Hoy se utiliza la hacienda, se invierte en investigación para...
Todo es un problema de avidez, Daniel, todo es un problema de avidez. Si tú querés resolver...
Es más barato quemar campos.
Claro, mucho más barato.
Pero además, es más irresponsable.
Totalmente. No son 70.000 hectáreas. Mire, yo los invito a hacer una cosa, a entrar en Google. Y mirar con Google Earth y van a ver, primero, hay 300 focos. 300 focos no es ninguna conspiración peronista. Vamos a entendernos claro. Es decir, porque tampoco me gusta esa especie de especulación. Yo vi un PowerPoint que circula donde todo es una especie de conspiración. No. Vamos a hablar las cosas con cierta seriedad. Acá el problema es que hubo... centenares de predios donde le prendieron fuego simultáneamente, entre otras cosas porque se corrieron 1.000.000 de cabezas de ganado. Pero el problema es que se ven los focos. Las dimensiones de un incendio de 100.000 hectáreas en esa zona no es solo un problema de viento. también influye el cambio de viento. Es un problema de cambio de calidad. Si esto no se para y no se transforma en una cosa legal, digamos, un combate legal ejemplarizante, el año que viene tenemos lo mismo.
Ahora, en la política argentina una de las cosas que llama la atención es cómo el gobierno va zafando de todo esto, ¿no? Por ejemplo, si en Uruguay pasara algo similar, el ministro de Medio Ambiente estaría sentado en el Parlamento y estaría siendo interpelado todo el tiempo. Sí. Cuando uno mira el papel del Congreso y de la oposición, es francamente pobre. Los gobernantes, y en especial nuestra queridísima ministra Romina Picolotti, prácticamente no ha sido llamada a rendir cuentas. En realidad la rendición de cuentas la está haciendo ella. Mediante la salida en conferencia de prensa con el ministro del Interior. O sea, es muy llamativo cómo se está dando la dinámica. A mí me da la impresión que Argentina es un sistema político que ha perdido a sus partidos. Hoy existen como algo así como dos o tres grandes actores. Uno es el gobierno y luego son actores económicos o sociales, el campo con sus cuatro gremiales, los sindicatos con sus dos o tres centrales, y nada más. Los partidos políticos pasaron al olvido, ¿no?
Hay que ver ahora cuando termine la tregua con el campo qué es lo que va a pasar, ¿no?